En un rato volvemos al Tribunal Oral Federal de Neuquén con la lectura del veredicto. Ahora vamos a ocuparnos de libros, publicaciones sobre hechos históricos, desde lo testimonial, periodístico. Por eso vamos a hablar con Telma Luzzani. Telma es periodista especializada en política internacional. Trabajó en Página, Tiempo Argentino, Clarín, la Televisión Pública, Radio Nacional, en Sputnik News. Y bueno, editó varios libros, quizás más conocidos y más difundidos, Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría, Territorios Vigilados, Venezuela y la Revolución, por nombrar algunos. Telma, ¿cómo te va? Bienvenida, como siempre, a Radio Nacional Neuquén.
Hola, Marcelo, gracias. Un gusto hablar con vos una vez más.
Bueno, y en este caso con un libro, Crónicas del fin de una era, respecto a la caída de la Unión Soviética, que tuviste que cubrir periodísticamente, ¿no?
Exacto, la cubrí hace 30 años, un momento histórico.
Claro, se cumplen 30 años ahora, claro.
Claro, por eso un poco pensé en reeditarlas, las empecé a leer, me di cuenta que tenían un valor histórico y un valor actual, porque en aquel momento imaginábamos un mundo y resultó bastante diferente de aquel que imaginábamos hace 30 años atrás, sí. ¿No? Entonces, me pareció que estaba bueno revisar aquellas crónicas, porque sin duda fue un momento bisagra para la humanidad, ¿no es cierto?
Sí,
de la
claro.
caída de una utopía, de que se creía que iba a haber un mundo mejor, en fin, una revolución como la Revolución Rusa, que fue inspiradora de otras revoluciones, como la cubana, como la china. Y bueno, ese mundo, o una parte de ese mundo, desapareció hace 30 años.
Claro. Resultaba difícil entender cómo de la noche a la mañana un imperio de 70 años caía. Hoy se puede explicar, pasado el tiempo, con más certeza, obviamente hay muchos más elementos de análisis, ¿no?
Sí, viste cómo es la historia, que todo el tiempo
se
encontrás nuevas cosas para entender mejor y para también, si querés, enriquecerla, ¿no?
Claro, tal cual.
En aquel momento, digamos lo que yo recoger los sentimientos y el pensamiento del pueblo ruso, en aquel momento, digamos, desde los políticos y economistas, pero sí. también el pueblo común, que era tal vez lo que más me interesaba claro. a mí, ¿no? ¿Qué les estaba pasando? Después de 70 años, imagínate. Había muchísima gente que había nacido solo en ese sistema.
Claro.
Y el cambio fue tan abrupto, porque fue cuestión de meses, que, bueno, uno se preguntaba qué pasaba. Y efectivamente, bueno, como ya se sabe, la gente grande le costó mucho entender lo que estaba pasando, porque muchos de ellos habían luchado incluso en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, sintiendo un orgullo enorme por la Unión Soviética. Y de repente resulta que ¡paf!, desaparecía. En cambio los jóvenes tenían como una perspectiva de mayor, tenían mucha más información sobre Occidente, tenían esa cosa por ahí de querer un vaquero, de querer las famosas hamburguesas McDonald's, o sea, una cosa más superficial, pero también una cosa más profunda de querer vivir un mundo que ellos creían que era más libre, ¿no?
Claro. Claro, está buena la aclaración de que creían. Hay una derrota cultural primero entonces.
Exactamente, ese es el término exacto. Vos sabés que en este libro yo recojo además hice cuatro conversaciones para pensarlo desde hoy. Uno de ellos es Oleg Barabanov, que es un historiador ruso, y él cuando era chico, o sea, él tiene alrededor de 50 años hoy, y tuvo una infancia soviética, tuvo una adolescencia perestroika y cuando se recibió en la Universidad de Historiador, en la Lomonosov, una de las más importantes del mundo, era esa la época de Yeltsin. Entonces es muy interesante ver lo que, cuando él te cuenta el mundo soviético, realmente dices, bueno, no era tan malo, ¿viste? Como creíamos. Porque bueno, desde ya, por ejemplo, una cosa que recuerdo, buena, tenían un... Él tenía una escuela, además de la escuela común y de la escuela de música, etcétera, iba a la escuela de ajedrez.
Ah,
y era todo, no solo gratis, sino los torneos gratis, los hoteles gratis. ¿Tenés? Era como todo un mundo que hoy es imposible de imaginar.
Claro.
Pero claro, también la cosa negativa, te cuento, a él no le tocó porque justo fue el cambio, pero, por ejemplo, la gente que entraba a la universidad, los muchachos que entraban a la universidad, después del primer año tenían que ir a hacer la colimba, y sí, la colimba significaba de repente ir a la guerra en Afganistán.
Claro, por ejemplo. O sea, claro.
No era, ¿viste? Sí, era sí. Solamente un entrenamiento así, ¿no? Entonces, de repente, él contaba que veía muchos compañeros que volvían a la universidad y ya no tenían,
no,
o sea, volvían cambiado, ¿no?
Obvio, no, claro.
Imagínate, atravesados, claro, por una cosa de ese tipo, ¿no?
Claro, claro. ¿Y qué más te ayuda en este libro, además de este testimonio que parece fundamental, el de este historiador ruso?
Bueno, hice una charla con Atilio Borón, tan conocido por nosotros, tan querido, claro, que él estuvo dos veces en la Unión Soviética, en el 79, estuvo un poquito después, entonces cuenta su experiencia en aquel momento y después su reflexión como cientista político de lo que está pasando hoy. Uh-huh. Un poco habla de este mundo, él habla de un mundo tripolar, ¿no?
Uh-huh.
Pensando en este escenario actual y pensando también en lo que pasó en la Unión Soviética. Pues, pero Alicia Castro, fue embajadora nuestra en Caracas, en Londres, en Reino Unido y en Venezuela, y también ella hace una reflexión muy interesante respecto al tema de la destrucción de la tierra que se está realizando en este momento, ¿no? Que la humanidad está realizando en este momento. Ella es miembro de la Internacional Progresista.
Uh-huh.
Y el cuarto también es uno de los directores de la Internacional Progresista, que es un indio que vive en Estados Unidos, que se llama Vijay Prashad. Él es comunista, sigue siendo comunista.
Uh-huh.
Y bueno, también reflexiona, no solo desde Estados Unidos y como indio, de lo que ha pasado a la India, que en aquel momento era un país bastante cercano a la Unión Soviética,
claro,
sino, bueno, pensándolo hoy, no 30 años después, ¿qué podemos pensar de este mundo? ¿Qué nos depara este mundo?
Uh-huh. Hablabas recién de lo que se prometía desde el neoliberalismo como una mejor vida. También se hablaba de que, o se pensaba que no iba a haber más guerras con esto, ¿no?
Exacto. Primero se suponía que íbamos al mundo libre, ¿te acordás?
Sí.
Se hablaba del mundo libre.
Sí.
Bueno, iba a ser supuestamente más igualitario, pasó todo lo contrario. Y después lo que vos decís, las guerras, que es muy interesante, porque no solo las guerras tradicionales subsisten,
claro,
sino que pero hoy tenemos otras guerras, la guerra, uno puede pensar incluso la guerra en Libia, la guerra en Siria, que no, claro, son exactamente igual que las guerras antiguas que se declaraban, que había digamos como reglas, si querés.
Uh-huh.
Y como pongo eso en el libro, además, bueno, una guerra, hoy hay guerra de monedas, guerra de vacunas, guerra psicológica, guerra de justicia, de lawfare, o sea, guerras jurídicas que se persiguen a los políticos, a los opositores políticos. Entonces vemos que en realidad ese neoliberalismo que nos promete, o esa libertad de mercado que nos prometía un mundo feliz, un mundo igualitario, fue una catástrofe. Yo, uh-huh, la hipótesis del libro es que justamente esta crisis que vivimos hoy día es el reflejo de que esa utopía también se terminó y ahora, bueno,
claro,
tenemos como un momento de transición que estamos viviendo y vemos hacia otro mundo. Esperemos que hacia un mundo mejor.
Uh-huh. Esto sucedió hace 30 años. Empieza con un intento de golpe en agosto y ¿cuándo se establece el día? El 26, ¿no? 26.
El 25, 25 de diciembre a las 7 de la tarde, primero habla Gorbachov.
Claro.
Bueno, él dice que por supuesto que él no estaba de acuerdo con
claro,
la integración de la URSS. Él pensaba que había que haber hecho un plebiscito popular para ver si pensaba todo el resto de, no solo de los rusos, sino de las otras 14 repúblicas. Y muy un discurso muy muy sentido, como se puede uno imaginar. Y después se baja la media hora después, cuando termina, es un discurso corto. Baja la bandera de la Unión Soviética, que era roja, al lado del martillo en dorado, y sube la bandera rusa en la cúpula del Kremlin, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a contar desde la Plaza Roja,
claro,
con, digamos, viendo lo que pasa un frío bárbaro, hace 20 grados cero, pero bueno, era muy impactante, muy impactante, sí, ciertamente.
Claro, claro. Telma, no puedo dejar de preguntarte tu opinión, porque aparte te sé muy cauta, porque hay algunos indicios de una América Latina mejor con lo de Xiomara Castro en Honduras, con lo que pueda pasar en 10 días en Chile y con las encuestas que le están dando bien a Lula. ¿Nos permite pensar en una mejor Latinoamérica?
Mira, yo creo que sí. Incluso haciendo este libro uno se da cuenta cómo los momentos históricos son avance y retroceso permanente,
¿no? Claro.
Hay cosas que hace 30 años hace 30 años atrás no nos hubiéramos imaginado, como una Rusia y una China como están hoy, y sin embargo sucedió. Y lo mismo me parece a mí de América Latina, ¿no? Por supuesto, por supuesto es una hipótesis, porque no tengo idea qué puede pasar. Pero me tengo la impresión de que los primeros años del siglo XXI, que fueron tan revolucionarios, de tantos cambios, de tantas pruebas positivas en nuestra región, no fueron en vano, no han pasado en vano, no pasan en vano las cosas. O sea, pueden entrar en un poquito en sombras, pero inmediatamente eso que se ha sembrado florece, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Chile, que vos lo nombrás, es el caso más emblemático, porque parecía dormido, y sin embargo el año pasado y este año hubo movimientos fabulosos. Lo mismo el caso de Xiomara Castro, con lo que ha pasado en Honduras, con ese golpe brutal. Así que yo soy optimista, creo que, como decís lo de Lula, creo que sí, que todo eso que ha pasado, que creo...
No fue en vano,
No creo concluido, tiene ahora su continuidad.
Claro. Telma, un abrazo grande desde acá de Neuquén, como siempre.
Muchísimas gracias, Marcelo, por interesarte por el libro. Un beso grande.
Telma Luzzani, periodista especializada en política internacional, laburó en Página, Tiempo Argentino, Clarín, TV Pública, Radio Nacional, Sputnik News, más de 20 años cubriendo hechos históricos como esto, lo de la caída de la Unión Soviética, también la guerra en el Líbano, Israel, vasta experiencia. También tiene su análisis sobre nuestra Latinoamérica, por eso...